nuestro invitado de hoy, que ustedes seguro que le conocen a través de esta sintonía. Desde luego. Bueno, él se llama Jordi Cruz, está con nosotros. Jordi, ¿qué tal? A ver, espera, no te oigo porque estamos nerviosos.
Ahí estamos,
ya te escucho.
Pues te tengo que decir que muy emocionado de estar contigo aquí. Tenía muchas ganas de verte en persona, de conocerte en persona, sí.
Pero bueno, ponlo en plural.
También a las compañeras, sí.
Mira.
Pero claro, yo sabía que me iba a encontrar el pastel, que eras tú, gracias, pero no sabía que...
Había pastelillos.
Pero no sabía que luego había una fiesta.
Había pastelillos.
No, pero de verdad, me hace mucha ilusión.
Igualmente.
No, Marilo, no vaya a quitarme la sintonía.
Oye, la verdad es que llevamos muchos años viéndote o en el Club Disney, Art Attack,
sí.
o el Megatrix.
Sí, me han faltado los lunes, me ha faltado por hacer de programa infantil.
Los lunes.
¿Tú has hecho los lunes?
Me hicieron una luni en Televisión Española.
Jolín.
Ahí va.
Me hicieron una muñeca.
No, pero ahí estaba Lucrecia, mi querida Lucrecia, con sus besos de chocolate, que,
sí,
que vamos.
Oye,
divina.
Jordi, es que no sé de dónde sacas tanto talento, tanta cosa para reciclar y hacer manualidades.
Pues la creatividad, yo creo que al final se resume en una palabra, creatividad, ¿no? Es algo que todos aplicamos pues en nuestro trabajo, los cantantes, los creadores, los escritores, los presentadores, los guionistas, el que hace el pan, por ejemplo, y dice, pues voy a hacer esta baguette de esta forma, tal, no sé qué. Todo el mundo que yo creo que tenga un poquito en su corazón creatividad lo aplica en su trabajo, y yo he tenido la gran suerte de trabajar en el medio que a mí me gusta y hacer lo que a mí me gusta y cómo no iba a aplicar toda esa creatividad que tenía dentro.
O sea, que todas las ideas eran tuyas.
Bueno, esto es un programa, Art Attack era un programa inglés que nosotros íbamos a grabar en Inglaterra, y como todo programa hay un equipo detrás fantástico que ponía en marcha todas esas ideas. Pasa que yo luego también volvía, Art Attack se grababa 15 días al año, y yo luego por contrato no podía hacer nada más durante todo el año. Y yo me acuerdo que yo estaba en Mallorca, que dije, ¿qué voy a hacer ahora? Y entonces empecé a dar clases de manualidades a niños. Y ahí, claro, yo me iba al bazar oriental de confianza y decía, ¿qué puedo hacer yo con todo esto? Y salían manualidades geniales. Y que al final me fui comiendo yo mismo al propio programa y haciendo muchas más cosas y creando muchas cosas.
Sí. Jordi, qué ganas de ver tu casa.
Bueno, yo soy el típico que hago mis propios muebles, o sea, que son las cosas más incómodas del universo, que suele ser así, ¿no? Pero sí, y a veces ves productos que son como muy caros y dices, esto lo puedo intentar hacer yo, voy a ver si yo puedo hacerlo. Y luego hay un primer, segundo intento que no te sale, pero al tercero te sale.
Y cuando te inspiras porque dicen en la NASA que, en fin, que estos fenómenos extraños de extraterrestres y tal, y de repente tú, oye, que te marcas un tema extraterrestre, pero ¿con qué lo hiciste?
Pues mira, utilicé un esqueleto de estos de Halloween y un poquito de arcilla y el famoso mejunje Art Attack,
es una conversación aparte.
Ya.
Que hablar de eso.
Del mejunje. A mí una vez un taxista me expulsó.
Y la cola
con agua.
Manualidades. Cuidado con esa cola que no se encontraba en todos los sitios.
Pues mira,
cuidado.
Por esta misma razón a mí un taxista me echó de su taxi.
No me extraña.
Con muy malos modos, diciéndome que la cola blanca no existía en ningún sitio. Y claro, yo le decía, pero señor, ¿qué es lo que tiene su hijo en el colegio? ¡Eso es mentira! Y yo, bueno, vale.
Pues, ¿Y me echó del taxi?
Indignadísimo. Bueno, yo pues me bajé, dije, pues vale, pues no hay ningún problema. Y le decía, pero es que es cola de pintor, es la cola blanca la que tienen los niños en el colegio. Que no. Y claro, y al final dices, pues bueno, pues
yo compraba el bote grande.
El calaró. El tema es que es una mezcla entre cola y agua. Sí, es cierto que si tú quieres que sea mucho más resistente, pones más cola que agua. Yo creo que el problema viene en que, por ejemplo, nosotros cogíamos un globo, se cubría con papel de cocina y con ese mejunje, y como yo he visto con mis propias carnes y con mis propios ojos, con los niños en los talleres, a la hora de hacer una primera capa, luego ya se aburren. Dice, ya está hecho. Y había que darle dos, tres o cuatro.
Capitas,
entonces,
vale,
claro, eso yo lo puedo entender, que en un chaval de 5, 4, 6 años dice, buah, ya me he aburrido. Es una cosa que ahora se le llama el steaming, ¿no? De ir haciendo manualidades y eso te va relajando. Y dices, venga, otra capa y otra capa. Entonces, cuando eres pequeño, la paciencia
no existe. Oye, Mariló es muy manitas.
Yo mucho, muchísimo.
Con libros viejos te monta unas librerías.
Es que
y
mola
unas...
eso, mola mucho todo eso.
A mí me gusta, muy creativo. Yo soy más de hacer ferretería en casa. Eso. Porque yo he pintado paredes, mi padre viajaba muchísimo y cuando había se iban los gaiteros que decíamos en casa, eran músicos, y se iban de gira. Entonces nos quedamos mi madre y yo, las dos chicas. Y lijaba las rejas, pintaba las paredes, arreglaba tejas y hacía de todo. Y eso lo he llevado mejor que la cocina, por eso no cocino, porque yo las cosas... Claro, cuando llegan mis hijos, yo veo tu programa y dije, bingo, esto para mí es... Y mis hijos se han divertido muchísimo contigo.
Qué bueno.
Porque hacíamos muchísimas... Todas las semanas, los fines de semana, hacíamos las manualidades
de
Art.
Es que era genial ese programa, ¿eh?
Sí, es que
estaba
yo creo...
muy bien pensado.
Mira, oye,
que estamos...
perdóname, dime. ¿Las puedes invitar a Cartón Battle?
¿A la Cartón Battle? Sí, totalmente, están totalmente... lo que, a ver si luego os atrevéis a lanzaros a una batalla cartonazo limpio. Esto
¿Qué es esto?
Yo lo de destruir una gran estructura que he leído que vas a hacer, a lo mejor eso sí que es apetecible. Porque suelta.
Totalmente, y aparte es para todos los públicos, o sea, que los padres con los nenes pequeños, venga. Esto, mira, la Cartón Battle surge de la idea de hacer un evento creativo en el que el cartón es el protagonista y sobre todo cartón que nos van a mandar a empresa, o sea, que es un cartón reutilizado, no es cartón que vayamos a comprar. Con eso vamos a crear durante toda la mañana pues armaduras, cascos, armas, vehículos, todo lo que fuese. Y luego, como un buen espíritu fallero que creas y luego quemas, en lugar de quemar, vamos a destruir. Y eso, la palabra destruir suena un poquito violenta y aquí va a ser pues una mezcla de un juego entre el pilla-pilla y el juego del pañuelo. Entonces van a ver como dos bandos y tienen que encontrarse en un campo de juego y hay un momento como de primera exhibición, como que yo lucho, cha, cho, cho, y luego cuando suena una música tengo que intentar arrancarle todo el cartón al contrario.
Qué bueno.
Y luego salir corriendo para llevar el cartón a mi campo y el equipo que más cartón recicle es el que gana. Y como bien dices, luego hay una estructura gigante que ya puedo descubrir que va a ser la ciudad de Nueva York.
¡Hala!
Sí, sí, lo está haciendo un artista fantástico de Tomelloso que se llama Miwan y está haciendo un Empire State de casi 6 metros de altura. La Estatua de la Libertad, en fin. Y eso se crea, se irá creando durante todo el día y luego a estamparse contra eso y a destruirlo.
Ay, y no nos lo
y
podemos
no se
quedar.
Junta, ¿no?
No, no, eso no, eso no. Eso no.
Oye, ¿qué decías? A ver, Irma Soriano, sí, no creas que es, está por ahí. A ver, Irma, cuéntanos.
Sí, es que mis hijos pequeños pues han crecido viéndolo a él, ¿no? Con su programa. Y me gusta mucho de este nuevo proyecto, que bueno, ya el día 14, que es el día de tu cumpleaños, va a ser una realidad.
Ay.
Es algo que me gusta mucho porque no se juzga, o sea, no se va a juzgar.
No.
El trabajo, bueno, es que eso es muy importante. Hombre. Tú te dedicas a lo que más te gusta ahora en este trabajo. Bueno, vas a ver a familias enteras disfrutando un montón al final a cartonazos, pero nadie juzga el trabajo de nadie.
Totalmente.
Eso es bueno.
Y sobre todo que con la gente que entre le vamos a dar una bolsa con todo el material. O sea, con la cinta, con las tijeras, con todo. Para que no sea eso típico de, ay, ahora tengo que estar esperando a que me den una... No, vas a tener todo el material y luego, ya te digo, tenemos muchos colaboradores que tenemos toneladas de cartón, que eso va a ser.
Qué bueno.
Para que tú, o sea, yo, por ejemplo, si fuera... Hay una parte, por ejemplo, para niños pequeños y eso va a estar lleno de cajas para montarte tu fuerte, tu castillo, tu puente, tu... o sea, imaginación al poder. Imaginación
claro,
al poder.
Es que es lo que juegan los niños.
Ahí
es
está.
Lo que juegan los niños
ahí
con
está.
La
es
caja.
Es verdad.
Al final el juguete lo dejan y juegan con el cartón.
Sí, es curioso, ¿eh? Sí, el día de Reyes al final acaban con la caja.
Surge un poquito de eso, sí, de crear y esperamos a la gente. Y por cierto, aprovecho desde aquí, te voy a dejar unas 10 entradas dobles para que con toda tu audiencia la semana que viene, cuando puedas, podáis regalarlas. Porque el objetivo de esta primera edición es que venga mucha gente, que tengamos mucho color, que lo disfruten. Yo visualizo, hay como 300 mesas por ahí colocadas. Es en un campo de fútbol en Ciempozuelos, por cierto, que hay que agradecer que nos han dejado las instalaciones. Y que ahí esté la gente creando con cartón, con cinta craft, con las pistolas de termofusión que se llevan ahora, que suena, parece una cosa como muy del espacio, pero son pistolas fantásticas que hacen que todo se pegue rápido. Y luego el destruir. Y ojo, si alguien no lo quiere destruir, no pasa nada.
Se lo lleva a casa.
Claro, sí, se sienta en las gradas.
Para toda la
batalla,
familia.
Para toda la familia,
esto
sí. Porque,
es importante.
Claro, porque al final a veces hay eventos que dices, sí, vale, hacemos cosas y luego tenemos que... Pues, no, aquí hay para todos. Tenemos dos capitanes fantásticos, que es Claudio Serrano, la voz de Batman, y Abby Power. Y ellos van a estar ahí haciendo los batallones. Y hay batallones, mini batallones también. Y ahí los padres. Esto es para disfrutar.
Claro que sí. Bueno, bien. Has dicho compañeros que han hecho voces... que las tenemos todos en la memoria, como esta, fíjate.
Imaginad que es una semilla.
Oh,
wow. ¿Es una roca?
Sí, ya sé que es una roca, lo sé, pero pensemos por un instante que es una semilla, ¿eh? Utilicemos nuestra imaginación.
Eso película es. Bichos de mirad, Pixar, todo lo que ha formado la escena de la roca y
está
Flick,
contenido dentro
hablando
de esta
Flick.
Diminuta semilla. Solo se necesita tiempo, un poco de sol, lluvia y ¡voilà!
¿Esta roca será un árbol?
Esta semilla
bueno, lo de actor de doblaje también tiene su punto, ¿eh?
Bueno, fue una experiencia.
¿Es su voz? Sí, es mi voz.
Haznos de Flick.
Bueno, imagínate ahora, imagínate que es una semilla de estos. Aparte, ¿sabes qué pasa? Mira, es una experiencia que a mí me brindó Disney en su momento, que por cierto, estoy con ellos celebrando sus 100 años y hoy lloraba como una magdalena y lo colgo en mis redes porque me han mandado una caja llena de regalos. Ay. Y no era por los regalos, es... Jolín, mire, me emociono ahora otra vez. Que se acuerden de ti después de tanto tiempo y que te hagan parte de su historia, es a mí eso tiene un precio y un valor incalculable. Entonces hoy me han llegado una caja con un castillo gigante y una camiseta, lo que más ilusión me ha hecho es una sudadera justo de esta película, de Bichos.
Qué bueno.
Y jolín, ha sido muy guay. Y ya te digo, yo hice esa película, luego hice Harry Potter, pero respeto tanto la profesión de actores y actrices de doblaje que yo me retiré porque, o sea, son geniales.
Pero lo hacías muy bien.
Porque ¿Harry Potter qué hacías?
Era uno de los gemelos.
Sí, de los gemelos. Pasa que uno puede ponerle toda la ilusión del mundo a un proyecto, pero luego viene el profesional que te cuadra la voz a la primera, que está pendiente. Yo estaba todo el rato mirando. Es muy difícil. Y ahí es cuando dices, si una persona está haciendo clases y cursos de doblaje y se quiere dedicar a eso... ¿Tú por qué te vas a meter en su camino cuando no lo
porque
estás disfrutando
tu voz
al 100%?
Es increíble. Claro. Oye, está
es
por
parte
ahí
de
nuestra.
Tu camino también.
Claro.
Claro.
Sí. Está nuestra actriz por ahí, Belinda Washington.
Ay, Belinda.
Que se encuentra en Mondoñedo.
Pero qué de gente fantástica hay hoy aquí, por favor.
Claro, ella es.
Gracias, Jordi. Fantástico tú, que has hecho que creamos en el arte, que los niños se inspiren, se instruyan y crean que todo es posible a través del arte.
Muchas gracias.
Eso es tu mérito. Mira, hoy estoy con dos grandes artistas, Manolo Jiménez, que es acuarelista granaíno, y también Belin, que empezó siendo grafitero, no tenía dinero ni incluso para comprar los botes para el acrílico, y ahora ya pinta fachadas de metros en todo el mundo, desde Nueva York a Berlín, en todo el mundo. ¿Qué le podrías decir a los chicos que puedan estar escuchando el programa o a sus padres para que no dejen de crear, a pesar de que a veces, pues a lo mejor los materiales son costosos o aprender cursos? ¿Cómo les puedes inspirar, aparte de lo mucho que has hecho a través del programa?
Yo creo que todo tiene que partir que te apasione y que te sientas realizado. Y si luego la suerte de la vida te da que te puedas dedicar a ello, darle gracias a la vida porque te ha dado esa suerte. Y a veces uno no puede porque las necesidades económicas van por otro lado o porque la vida te lleva por otro lado, pero que no dejen de crear, aunque sea como hobby, ¿sabes? Aunque sea como... Uno se debe sentir realizado con lo que hace. A veces no lo podemos hacer en nuestro trabajo, a menos que sea nuestro hobby. Entonces, a todos... Mira, yo de lo que más me siento muy contento de Art Attack es que fue un programa que los padres no dejaban al niño delante de la tele y entonces iban a hacer sus casas, sino que se sentaban con ellos a verlo.
Ellos, claro.
Y no sabes la cantidad de mensajes que me llegan de qué recuerdos tengo de ver este programa con mi madre que ya no está conmigo, o qué recuerdos tengo con mi abuelo, porque luego terminaba el programa y se ponían a hacerlo.
Sí, claro.
Entonces eso tiene un valor.
Además, el entusiasmo, que eso era muy importante, porque llegaba un momento en que cuando veías hacer lo que estuvieras haciendo, podías esperar el fin de semana o no.
Ya.
Entonces querías hacerlo ipso facto y buscar las cositas que pudieras encontrar en casa para empezar a
total
hacer esa...
Y,
y luego me gustaría retomar una cosa que has dicho, con permiso, que es usurpar el espacio de otros. Cuando uno aprende y tiene talento, no estás usurpando el monopolio de nadie.
No,
Si te lo tomas, espera Jordi, con respeto, te formas, eres humilde y estás por aprender y por hacerlo cada vez mejor... Yo creo que todos los mundos están abiertos para todos.
Total. No, sí, pasa que yo me acuerdo que salía de la sala del doblaje. Mira, la primera vez que hice doblaje salí llorando. Porque jolín, no lo estaba disfrutando al 100%. Y si tú algo no lo disfrutas al 100% y tienes a alguien al lado en la sala esperando que le dejen entrar, que sí que es su ilusión y lo va a disfrutar al 100%, yo ya me quedo con lo que yo hago.
Eres
¿sabes?
Muy generoso.
Bueno,
eres muy generoso.
Es
claro, porque has demostrado que lo sabes hacer y te hemos escuchado por lo menos en dos películas.
Sí, pero bueno, yo el doblaje lo hice. Y esto es verdad, ¿eh? Tenía al director por detrás dándome golpecitos en la espalda.
Para que empezaras a hablar.
Claro, porque yo lo de aprenderme una frase y memorizarla me costaba mucho. En cambio, un actor de doblaje y una actriz de doblaje tienen esa genialidad que en la mente leen una frase, la memorizan y luego
y
se ponen ahí.
Y están mirando
claro,
el momento.
Claro, y yo esa técnica no la tengo. En cambio, a mí me entiendes un piloto en una tele y me dices, lánzate a hablar, y puedo estar cinco horas sin ningún tipo de problema. Entonces, lo de zapatero a tus zapatos, yo creo que muchas veces sirve para no... Pero entiendo tus palabras, Belinda, ¿eh? Y aparte, si hubiese seguido en la formación, pues a lo mejor sería la voz de Kevin Costner, a lo mejor,
oye,
quién sabe, ¿no? ¿No?
Oye, yo quiero...
No sé si Ramón
quiero traer aquí... El tema de la fama, si desequilibra o no. Yo sé que tú dices que has huido de la fama.
Sí, vaya tema. Hace dos días tuve un buen jaleo con todo este tema.
Lo sé. Y que has dicho que no tienes ningún amigo famoso. Espero que desde hoy nos dejes un poquito entrar a formar parte de tu vida. Pero bueno, es verdad... que tú dices que siempre has estado con los mismos.
Claro, yo cuando digo que huyo de la fama, yo entiendo que salir en la tele y estar en los medios trae una fama, ¿no? Y es verdad, la gente te reconoce. El tema es que si esa fama cambia tu forma de vivir, mal. Entonces yo me acuerdo que yo decía, yo quiero seguir saliendo con mis amigos, yo quiero seguir cogiendo el metro, yo quiero seguir haciendo las cosas normales y corrientes. Y a veces sí que es cierto que cuando tienes momentos en que todo el mundo te conoce, pueden ser situaciones pues ciertamente un poquito como complicadas. Y ahí es cuando a lo mejor te empiezas a separar de tu círculo de amigos, de tus cosas normales y corrientes. Y yo tuve muy claro desde siempre que eso yo no lo quería. Y siempre tenía la mente, decía, si un día presento un programa y me conoce mucha gente, pues a lo mejor es el momento de dejar de hacer programas de la televisión porque apuesto por mi vida. Entonces, cuando yo digo que huyo de la fama, huyo de esa... Y seguro que os habrá pasado a todas de vosotras, en algún momento, conoces a una persona que aún está empezando y cuando se hace famosa ya no te conoce. Y entonces...
No, o si te van mal las cosas, tampoco te conoces.
Totalmente, entonces... Ese agridulce no lo quiero vivir. Sí. Entonces, cuando yo digo no tengo ningún amigo famoso, tengo amigos que son muy famosos, pero yo no los considero como famosos, los considero como amigos.
Porque de todas formas, hablabas de montar muebles y qué bien montada tienes tu cabeza.
Ay, muchas gracias. Sí. He recibido muy buena educación. Yo creo que una buena educación de unos padres que te educan en el respeto y en el agradecimiento... y en el valorar las cosas como son y no darles... yo me acuerdo que mi padre me lo dijo, Jordi, no te lo creas todo esto que te va a ocurrir.
Eso nos lo decía Jesús Hermida, sí, a nosotras.
Y a mí me lo dijo mi padre, las primeras, después de llevar una semana solo en televisión.
Claro, claro. Y yo creo que eso te mantiene un poquito con los pies en el suelo. Y cuando yo digo huyo de la fama, no, o sea, yo entiendo que hay gente que le puede parecer paradójico. Oye, pero si sales en la tele, ¿cómo que estás huyendo de la fama? Bueno...
Sabemos de esa cara.
Y sabemos de muchos artistas internacionales famosísimos que intentan vivir una vida normal y corriente. Sí. Y eso es algo que te tienes que obligar todos los días y decir, no soy nadie, soy una persona normal y corriente y estoy aquí. Y no dejarte llevar por todas esas voces de eres genial, eres el mejor.
Sí, que esto de la fama, gestionarla, yo creo que aquí sí que podemos aportar todas un poquito.
Sí.
Y miro a Marilo.
Hombre, nos falta... Hombre, depende de cada uno también, ¿no? Sí. Depende de la educación que hayas recibido de tus padres, de también, incluso siendo niños, porque nosotros es que tenemos... Yo empecé en Costa Rica, ya trabajaba en España en la radio, pero yo empecé en Costa Rica a hacer un programa que tuvo muchísimo éxito y yo salía en los maleteros del coche antes de que terminara el concierto que había presentado porque me comían. Pero es que eso tampoco me cambió.
¿Y qué años tenías?
Pues 19.
Mira, como yo cuando empecé.
Pero yo, Jordi, yo comía mis hamburguesas en la calle.
Claro.
O sea, que yo no me he quedado nunca en casa, ni he cambiado mi círculo de amistades, ha ido enriqueciéndose. Pero es verdad que cuando ves a alguien que hace tonterías, que se confunde
que
mucho.
Que los hay, estoy yo con Jordi, es que, por
pues
favor,
es, chica, pues es
muchos.
Mira, yo este fin de semana...
la vida, ¿no? Alejarse de la realidad es complicarte la vida.
Y luego te llevas una torta buenísima. Yo estaba en un festival y claro, yo tenía una pulsera VIP y había una zona VIP, pero yo quería estar con mis amigos. Y claro, la gente te pedía fotos, me decían mis amigos, pero vete a la zona VIP. Digo, ya, pues que vosotros no estáis ahí.
Claro.
Entonces yo quiero estar aquí saltando con vosotros, tomándome una copa, bailando y mirándoos. Y entonces, pues bueno... Y yo creo que también el público, y eso yo lo he vivido, tú les transmites esa, yo estoy aquí tranquilo. Y cuando tú estás en un sitio sin estar mirando a todo el mundo, como te dice, es que estoy aquí, miradme, la gente te respeta. Y hay
el
mucha
problema
gente...
es creerte que eres diferente.
Ahí está, o llegar a un sitio y decir,
problema.
a ver si me miran,
y llamar
la atención. Yo a los conciertos de jovencito con 19, 20 años, que eran los Backstreet Boys, y yo me acuerdo que iba al concierto y aparecía un minuto antes que empezara el concierto. Porque sé que si llegaba media hora antes, pues iba a estar ahí, hola, 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 y era como de, aquí la gente ha venido a ver a los Backstreet Boys. Entonces, claro, ves un famoso, te pones a chillar. Entonces, ahí es cuando es lo que te digo, que ahí es cuando tienes
pero
que
mira,
asumir,
yo te
no
entiendo,
eres nadie.
Yo te entiendo perfectamente porque de todo este grupo que, fíjate si ya llevamos años, yo ahora mismo soy la que menos hago televisión, llevo bastantes años, como yo digo que estoy en tercera, cuarta fila, lógicamente mi cara ya no está tan como el resto de mis compañeras, ¿no? Pero de ese momento que dice Mariló, de que tienes que salir y que no te vean, a pesar o te estás comiendo la hamburguesa y te están mirando 75 a ver cómo masticas, a vivir parte de lo que yo vivo ahora es que camines por la calle y que mucha gente no te conozca.
Ya.
Y eso es genial. Sí. Cuando has estado en el otro lado, eso es genial. Pero ya no solamente porque pues hoy sales sin arreglar, hoy voy con el chándal y no me he pintado la pestaña, sino porque puedas estar charlando con amigos tranquilamente, tomándote una copa y que no todo el bar te esté mirando.
Se puede
eso
hacer
es genial,
compatible,
¿eh?
Se puede hacer compatible. Cuando, no sé, salimos y
cariño,
es verdad que...
Te mira todo
gente...
el mundo, Irma.
Estoy dispuesta
la gente
a hacerle
mira a la gente
todas
sí, que
las
fotos, también.
Todos
sí.
los vídeos para su madre.
Pero
que
yo
me
entiendo,
ha
y en Madrid
que me ha seguido siempre.
Están hartos de ver famosos y no es lo mismo que vayas a un sitio más
chiquitito.
Bueno,
una vez
chiquitito.
Me pasó una cosa verdad, genial. Yo creo que era nada más. Yo venía de Costa Rica y estaba con unas amigas buscando el apartamento para quedarme y a vivir aquí porque estaba viviendo en su casa. Y entonces después de un día de ver 20.000 apartamentos agotadas nos quedamos así en un bulevar que creo que sería cerca de Gran Vía, no sé si era... Bueno, en un bulevar de Madrid. Y tomándonos la cervecita, la cenita, y de repente veo a Miguel Bosé. Claro, es la primera vez en mi vida que veo a Miguel Bosé, que paso delante de mis narices. Os digo, yo tenía entonces 21 años.
¿Enloqueciste?
No, me quedé helada. Ah. Yo, Miguel Bosé, y dije, lo acostumbrados que están aquí en Madrid a ver famosos, sí. que no dicen nada.
Es verdad.
Y entonces claro. Miguel se fue, se montó en un coche que le estaban esperando, pues no sé, sus amigos, se montó en un coche pequeñito además, que era enorme.
Y empezaste a gritar, reconócelo.
Y entonces
cuando
al
se
rato,
fue.
De repente les dijo, chicas, estaréis muy acostumbradas a vivir en Madrid y ver famosos, pero tías, ver a Miguel Bosé y no decir nada, y me dice, ¿cómo no has dicho nada? ¿Qué ha pasado, Miguel Bosé? ¿Qué no has dicho? ¿Pero cómo no has dicho que ha venido Miguel Bosé? Llevo aquí viviendo 20 años, no he visto nunca a Miguel Bosé. Y vienes tú y la primera semana
cuento,
ya te lo plantas.
¡Qué bueno!
Quería, con permiso, una serendipia que además tiene que ver con nuestro jefe.
¿Sí?
Yo había hecho el casting para Antena 3 para ser presentadora, entonces trabajaba en la radio, había sido azafata de vuelo, dejé la carrera de derecho, bueno, un montón de cosas también. Y de repente había hecho el casting y a los dos días me voy con mi madre y una amiga por la... calle Paseo de La Habana y me encuentro a Plaza con Hermida sentados en una terraza wow. tomando
claro. a José Antonio Plaza
se me quedaron mirando y yo no sé si allá habían visto el casino o no, pero mira, luego al final me cogió después de un mes.
Claro,
luego hay que decir también que hay una diferencia en la educación de la gente y hay mucha gente que se te acerca con toda la educación del mundo
sí,
y entonces
sí,
no puedes en ningún momento a esas personas que te están decepcionando porque te vienen con todo el cariño. Luego hay los que, oye, ¿tú me suenas? ¿Tú quién eres? Y dices, sí. Ay, y yo muchas veces, ya te digo, en ciertos momentos cambio fotos por abrazos. Digo, hacemos una foto y digo, ¿y si te lo cambio por un buen abrazo? Y la gente dice, hostia, mucho mejor, claro no, que sí.
Tú eres trabajos manuales.
Dime.
Yo te firmo un autógrafo si tú me firmas a mí otro.
También,
somos iguales.
Eso mismo.
Bueno, tenemos que despedir tristemente a Jordi Cruz.
¡Que vuelva, que vuelva!
¡Que vuelva!
Bien, muchas gracias por la invitación, de verdad.
Cartón Battle.
Sí, sí.
14 de octubre en Cienpozuelos.
En Madrid, exactamente.
¿Desde qué hora?
Pues mira, abrimos, ¿te parece? Abrimos la valla a las 10:30 de la mañana y vamos a estar hasta las 7-8 de la tarde. Yo invito, de verdad, a todas las familias, a todo el mundo a venir y va a ser un día de mucha creatividad y sobre todo también un día de encontrarnos.
Además, que creatividad manual en la era digital.
Exactamente. Yo voy, yo es que no voy a estar ahí detrás y aparecer en momento. No, yo voy a estar ahí recortando, mirando, hablando, charlando. O sea, que también me apetece
es
ese punto de encuentro.
Es extraordinario porque es Libra.
Total. Y cumplo años un día de un eclipse solar, que me han dicho que esto es muy bonito.
Madre mía, el 14
y
vamos a tener eclipse.
Eclipse solar.
La luna está última azul maravillosa.
La cosecha. Mañana es tu cumple, es verdad, Soriano.
Viva los Libra, viva los Libra.
Los Libra, sí, sí.
Pues Jordi, qué placer tenerte
nada, muchas
aquí. Gracias por haber venido y me voy a quedar con las chicas porque vamos a hablar de algo muy íntimo.
No se lo digas, déjalo.
Bueno, pues entonces me voy de forma sigilosa.
No entiendo el tema de hoy, la verdad, ni yo.
Bueno.
No entiendo a qué viene este tema.
Bueno, pues de esa.
Mariló.
Ay, Mariló.
La veo que hoy está un poco contradictoria, ¿eh? Te veo contradictoria. historia hoy. Está levantado con los pantalones de cuadros, que decía mi padre.
Ahora pregunto, ¿la fama desequilibra? A veces sí. Tenemos días. Bueno, gracias, Jordi.
Y buen fin de semana a todas. Hasta
un
luego.
Beso.